Quería consultarle cómo veía los procesos de masificación actuales en esta época de mediatización. Voy para aquel lado entonces, si no. Ahí donde me dijeron al principio. ¿Cómo veía los procesos de masificación actuales en esta sociedad mediatizada, que por ahí uno asociaba la masificación a los viejos medios de comunicación, la televisión, la radio, bueno? Y ahora, cuando pensábamos de que era más, generaba tendencias democráticas las redes sociales, porque cada uno puede producir, puede relacionarse en redes, también hay procesos de masificación importantes e incluso antagonismos que muchas veces no solo la masificación no solo es Bolsonaro, digamos. Por otro lado, también a veces, muchas veces, se hace una masificación antagónica en la cual también antes que la producción de autonomía como intento de creación de nuevas posibilidades a partir, utilizando las redes sociales, pero también a partir de el encuentro físico con el otro para poder elaborarlo emocionalmente a la otra persona, muchas veces se generan estas masificaciones antagónicas en la cual se pierde este vínculo humano también. Y muchas veces se privilegia eso antes que la cuestión de creación de autonomía.
La cuestión es que en el pasado, en la historia de los movimientos, la forma prevalente, la forma predominante de comunicación era una forma que permitía detrás de la crítica, de la comprensión crítica, permitía también lo que usted llama masificación, ¿de acuerdo? Es decir, una forma masiva de solidaridad y entendimiento común. A un cierto punto eso se ha hecho difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque a las formas de comunicación mediática masivas y al mismo tiempo homogéneas, como era la prensa o como era también la televisión, se ha sustituido una forma de masificación a través del aislamiento. No, cuando utilizamos la red, hay un proceso de masificación, pero esta masificación no se presenta a través de la construcción de un cuerpo colectivo, pero se presenta a través del aislamiento de personas individuales solitarias. Bueno, el movimiento social, este problema, en mi sentido, ya lo ha percibido y manifestado. Y para ser preciso, yo creo que l'ultima grande ola de movimiento internacional que se verificó en el año 2011, lo que hemos llamado Occupy, o Acampada en España, o Tahrir Square Movement en Egipto, etcétera, etcétera, ha sido un intento de vincular, de integrar una forma de comunicación aislante que produce aislamiento con una forma de socialización, de reactivación del cuerpo colectivo. Occupy esencialmente eso es. ¿Por qué hemos ocupado las calles, las plazas en España, 60 ciudad ocupados por 6 millones de personas en Nueva York, en Oakland, en todas las no en todas, pero en muchísimas ciudades del mundo? Ha habido una forma que parecía vacía, porque no había poder en las calles, no hay ningún poder en las plazas. El poder está en todos los lugares y al mismo tiempo no se puede encontrar en ningún lugar. El poder no está en el banco. En el banco no hay nada. El poder está en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo se puede tocar? ¿Cómo se puede agredir? ¿Cómo se puede modificar? No se puede. ¿Y qué hemos hecho? Hemos empezado un proceso que se llama Occupy o como quieres, que era finalizado a la reactivación del cuerpo erótico de la sociedad. Esta es mi explicación de un movimiento que ha aparecido, es un movimiento que ha totalmente fracasado. No hemos ganado en ninguna parte. Ha sido una catástrofe en los países árabes, en los Estados Unidos de América. Después ha venido Donald Trump. Solo en España ha producido un efecto políticamente positivo. Pero en general se puede decir que Occupy ha sido un fracaso total. No lo ha sido, porque en mi sentido no era un movimento politico, era un movimento essenzialmente erotico, era un movimento essenzialmente finalizzato alla reactivazione del placer de ser juntos. Y eso no es un fenómeno puramente retórico, porque nos gusta de encontrarnos. No, es la condición indispensable por poner en marcha el proceso de autonomización del trabajo cognitivo. El movimiento Occupy ha sido un movimiento de trabajadores de muchas naturalezas, pero esencialmente ha sido un movimiento del trabajo cognitivo. En Egipto, en los países árabes, se decía es el movimiento de Facebook. No era el movimiento de Facebook, era el movimiento de los trabajadores cognitivos que utilizan Facebook, como los metalúrgicos utilizan la máquina. Era un movimiento de reactivación del placer de vivir juntos, de unificar el cuerpo y el espacio físico. Este movimiento ha sido, en mi opinión, ha sido el comienzo, el solo comienzo posible de una autonomización de este sector del trabajo que yo considero la clase obrera del futuro.
Yo tengo una pregunta. En una entrevista vos nombraste como al meme como una nueva forma de comunicación política y lo mostraste como el paso entre el pensamiento crítico al pensamiento mitológico y a eso como el cese de la política misma. Sin embargo, ¿vos podés ver alguna posibilidad positiva en el uso del meme como comunicación política?
Ahí va. Vamos allá, alguien, y después sumamos una más acá. Dale, acá abajo. Hacemos así. Y...
A mí me preocupa lo que está pasando hoy, por ejemplo, acá en Rosario, donde tenemos el índice de desempleo más alto del país. Qué bueno sería que pudiera materializarse la idea del tiempo libre como riqueza social. Lamentablemente, en las condiciones que nosotros tenemos en la Argentina, eso es muy difícil que se genere. En las condiciones nuestras, ¿qué opinión tenés vos sobre este tema, ¿no? Tiempo libre como riqueza social y enfrente desempleo, el cierre de las industrias, y esto continúa.
Yo quería preguntar sobre esta cuestión de la reactivación de la solidaridad social y, bueno, esto que dijiste recién del placer de unificar el cuerpo. ¿Cuál sería la perspectiva que tenés acerca, por lo menos acá en América Latina, de los movimientos masivos de los feminismos y de la disidencia sexual, el activismo desde ese punto de vista, como un punto de fuga para poder pensar también la cuestión de la autonomía y de generar posibilidades? Y de otra política, otra manera de hacer política también.
La cuestión si el meme pueda ser una forma de comunicación socialmente progresiva es uno de los temas de los cuales se está hablando muchísimo, como sabes. Mi respuesta es que tenemos que ser capaces de memar, de hablar meméticamente. Porque es la forma... ¿Qué es el meme? Dos palabras, corto. ¿Qué es un meme al final? Es una forma de comunicación en condiciones de aceleración. Cuando la comunicación se acelera, tienes que cortar, sintetizar y sobre todo imaginificar el contenido. Eso es alienante, pero puede devenir también desalienante. Lo puede, es la cuestión fundamental de la cual hemos hablado. No hemos hablado de meme, pero hemos hablado de esto. Es decir, ¿cómo se puede traducir el contenido de los movimientos de liberación y de igualdad en las condiciones comunicacionales y técnicas presentes? Hic rodus, hic salta, decía Marx, que significa, eso es el problema más difícil, pero tenemos que solucionarlo. Cuanto a la relación entre desempleo y tiempo, tiempo libre, già la parola tempo libre non mi gusta molto, la utilizziamo naturalmente, però il tempo tenemos che pensare che nuestro tiempo puede ser tempo libre. Perché? También perché è la sola maniera para superar il problema del desempleo. Il desempleo es una demostración evidente del hecho que la organización capitalista no funciona exactamente a nivel de la tecnología, porque la tecnología, que no es un producto del capital, es un producto del trabajo cognitivo. La tecnología ha producido una condición de liberación posible, pero de hecho se determina en la forma del desempleo. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede ni imaginar el hecho que se puede trabajar menos y redistribuir el trabajo. Parece totalmente claro, parece si hablamos entre personas racionales, pero hay un obstáculo cultural profundo que se llama salario, que se llama superstición salarial. Y a este punto me resulta fácil responder a la última pregunta, porque cuando hablamos del feminismo, cuando le hablo yo, que no puedo considerarme integrante de un movimiento que pertenece a un género que es diferente del mío, yo no puedo hablar del feminismo como si fuera una mujer, pero puedo hablar del sentido universal que la cultura feminista, que la episteme feminista ha producido. ¿Cuál es? Esto es la superación de la superstición acumulativa, acquisitiva. Lo que me pertenece es mío y tengo que acumularlo. El propio, lo que es más rico en la cultura feminista, yo diría en la cultura femenina, en la historia de la cultura femenina, es el principio disipativo, es el principio que identifica el placer con la relación al otro. La modernidad se funda sobre la idea que el poder es dominación de lo imprevisible. Desde el comienzo de la filosofía política moderna hay la idea, por ejemplo, en la obra de Machiavelli, que es el pensador del poder político moderno. Machiavelli dice: el poder político, el príncipe, es la fuerza masculina que sottomite la imprevedibilidad capriciosa y femenina. Bueno, hoy la tecnología misma, la riqueza misma del conocimiento social hace posible desencadenar el imprevedible femenino, el imprevedible de la posibilidad desde la dominación masculina. Entonces, la experiencia feminista no es solo reivindicación de género, naturalmente lo es, pero es algo de mucho más fundamental, es la posibilidad de cambiar el paradigma de percepción del tiempo vivido, entonces de relación con la producción y con el otro.
Bueno, de este modo damos cierre. Agradecimiento, obviamente, al Sindicato de Empleados de Comercio. Agradecimiento a Ezequiel Gato. Agradecimiento, obviamente, a Bifo, y a continuar con estos espacios de pensamiento y diálogo. Gracias.